Estás escuchando Zumo de Araña.
Pues muy buenas, gente. Os damos la bienvenida al tercer episodio de Zumo de Araña. Veníamos de hablar de dietista de hospital, ¿verdad, Lucía?
Sí, y les ha gustado mucho a la gente ese episodio, creo, pero no los vamos a hacer todos seguidos porque ahora empezamos a hablar lo tuyo de dietista premium y es más aburrido porque la gente no se identifica tanto. Entonces, el próximo episodio de Hemos Trabajado de Todo pues será a lo mejor el siguiente para que les cuentes lo de ser investigador y hacer viajes con becas y esas cosas.
La próxima salida laboral, viajar, ¿no? Va a ser. Bueno, pues entonces hoy no hablamos del futuro de la profesión ni de las salidas laborales, sino que nos vamos a centrar en un tema de actualidad, ¿no? Que hemos elegido porque estamos a mediados de noviembre, se acerca la campaña navideña y ¿qué es lo que toca siempre por estas fechas?
Los bancos de alimentos.
Madre mía, los bancos de alimentos, que no hemos querido seleccionar este tema porque sí, sino que resulta que se ha liado pardísima en Twitter.
Porque un banco de alimentos de no sé dónde puso un tuit de que les habían regalado no sé cuántos kilos de azúcar.
De Córdoba. Lo tengo aquí, un total de 2.000 kilos de azúcar, 498 botes de cacao y 1.100 paquetes de galletas. Pues muy bien, ¿no?
Y Laura Saavedra, nuestra compañera, les contestó y les puso la infografía que hicimos el año pasado para que no hicieran ese despropósito y entonces pues se lió y toda la gente ahí, todos los cuñados opinando, toda la gente diciendo ay, los pobres que ya no pueden comer ni para ser felices, o ay, la gente desnutrida y vosotros les queréis dar aguacate. Sí. Y no sé por qué yo los silencio a todos. Un día voy a llegar a Twitter y voy a estar yo sola. Y no sé, es lo mismo del año pasado. Entonces, tú que tienes más vocación pedagógica, pues les vas a explicar a toda esa panda de cuñados lo que pasa con los bancos de alimentos.
Qué fuerte. Bueno, la verdad es que toda esta polémica simplemente fue porque Laura propuso nuestra infografía para que la gente que no la conozca lo pueda contextualizar un poco. Es una infografía que hicimos a tamaño póster y también para imprimir flyers, que vamos, se puede buscar en internet si ponéis bancos de alimentos Lucía Martínez, bancos de alimentos Aitor Sánchez, cualquiera de las dos os vale. Y lo que de alguna manera muestra es lo que se suele pedir y las propuestas de mejora. Luego la explicaremos un poco, aunque la podéis buscar salvo que estéis al volante ahora o en el transporte público. Pero en realidad es como muy visual y como que la gente lo malinterpretó. O, bueno, yo creo que más que malinterpretarlo, lo que no quisieron es entenderlo.
Pero ni se lo miraron. Si es gente que dice, ah, qué bien, puedo hacer un tuit llamando a alguien clasista y decirle que no tiene ni idea de ser pobre. Pues lo hago. Me da igual quedar como un ignorante. Eso fue. Y así quedaron. Pero no pasa nada. Twitter lo tenemos para eso, para que la gente se desfogue en Twitter y no ande por ahí haciendo cosas reales.
Menos mal, ¿no? Ese simulador de violencia localizado que a veces es Twitter. Pero verdaderamente un poco la línea de las críticas. Y yo vi que algún retweet de haters completamente viscerales fue la de otros nutricionistas que voy a bloquear porque están completamente fuera de la realidad. O sea, ya ves tú, fuera de la realidad, porque estamos dando propuestas viables a bancos de alimentos. No sé, que a lo mejor podrían habernos llamado que estábamos haciendo propuestas completamente irreales si les estuviéramos diciendo que efectivamente tienen que hacerse por las mañanas tostadas de pan integral con aguacate, que todas las familias se tienen que comprar su hummus para llevarle a los niños zanahorias al colegio, pero no era ni mucho menos el caso. Para que la gente que no vio el follín auténtico pueda hacerse la idea, hemos seleccionado los tweets más haters que hubo y entonces vamos a contestarlos, ¿vale? O sea, tú que eres experta en zascas, Lucía, te propongo, yo leo los tweets de lo que han dicho esta fauna suelta y las contestamos un poco al mito que plantean o a la tesis que defienden para ver si está o no justificado.
Vale.
¿Vale? Les damos, les arreamos, ya que no les contestaste porque los silenciaste a todos.
Sí.
Pues venga, vamos a darles respuesta. Mira, aquí tenemos una de las primeras observaciones que parece que te hablan como desde la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Cuando a mí me pedían donaciones en la campaña de Navidad, siempre intentábamos poner chocolate, turrones, cosas que además de alimentar, ojo, alimentar, pueden animar a alguien que no suele tener acceso a este tipo de alimentos. No es tan difícil pensar un poco en las personas.
Esta no ha sido pobre muchas veces, yo creo.
Un periodo corto.
No, a ver, primero, además de alimentar, no, el chocolate, los turrones, todo eso no alimenta, aporta calorías vacías, pero no alimenta como tal, no son alimentos ricos en nutrientes. Luego, dejando de lado los chistes de pobres o no pobres, que supongo que la gente entiende que los estoy haciendo porque me estoy riendo de los comentarios en Twitter, no porque yo lo piense. Dejando de lado eso, sabemos que la población con menor poder adquisitivo y las que viven en barrios más desfavorecidos son precisamente las que tienen mayores tasas de sobrepeso, de obesidad y de enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, etcétera. Uh-huh. Y además sabemos que esa gente no está precisamente comiendo lentejas con patatas todo el día. No es la posguerra, no es los años 40. Lo que suele abundar en esos contextos son los refrescos, desgraciadamente también el alcohol, la bollería y precisamente todos esos dulces de los que habla esa persona. Y por otro lado, la función de los bancos de alimentos no es alegrar a las personas, sino que debería ser tener un cometido de salud pública de aportar a esa población aquellos alimentos que menos consumen, que más necesitas y que más nutrientes tienen. La población española de bajos recursos no le faltan calorías. Ya hemos dicho que es la que tiene mayores índices de obesidad. Le faltan nutrientes, pero calorías les sobran. No están desnutridos, están malnutridos. Que a veces pensamos que esto es Somalia y que hay que ir con la misma idea. Y no es así. Y aunque fuera Somalia, ¿sabéis qué? A Somalia los alimentos que se donan no son turrones, Coca-Colas y chocolates, son las bolsitas esas de nut que se hacen con cacahuete, derivados sí, lácteos y tal.
El peanut, o sea, la bomba esa de peanut.
Tu propuesta, persona de Twitter, no sirve para nadie que esté en situación de desnutrición. No se arregla la desnutrición con chocolates ni con turrones. Gracias por tu tweet.
Y volvemos a tener también una falsa vinculación como que para animar necesitamos acceso a alimentos que sean malsanos. Y a mí también me molesta especialmente este tuit el que nos diga, no es tan difícil pensar un poco en las personas. No, precisamente como...
Claro, no como nosotros que hemos hecho la infografía para los periquitos.
Los periquitos de Somalia. A mí me ha hecho gracia que hayas dicho Somalia.
¿Por qué
has puesto el acento donde te apetece? Somalia. Es un poco como acentuar Etiopía, pero en Somalia, ¿no? Pero bueno, la cuestión con este tema es que da rabia, ¿no? Que parece que es esta tuitera la que ha pensado en las personas porque, joder, yo sí que les doy turrones, no como vosotros que estáis aquí fomentando alimentos saludables. Espero que esta contestación de Lucía haya servido también un poco para salir del mito de que las personas pobres pasan hambre calórica. Por supuesto, en España hay muchos hogares que pasan hambre, pero sobre todo hablamos de un hambre cualitativa. Ya sabemos que no hay una malnutrición, no estamos hablando de marasmos ni de quasi-hardcore, sino de gente que llena la barriga con alimentos muy, muy superfluos, desgraciadamente. Vamos con el siguiente hater y nos dice: seré un tipo raro, pero evitar la desnutrición va por delante de tener una dieta equilibrada en mi escasa conflictividad social. Espero que el tránsito intestinal fluido le alivie tener el corazón negro.
No, no eres un tipo raro, eres un tipo ignorante. Que es distinto.
Claro,
porque ya hemos explicado lo de la desnutrición. Esas poblaciones, repito, son las que tienen las tasas más altas de sobrepeso y obesidad. No tienen desnutrición calórica en España, para nada. De hecho, van muy sobrados. Y eso no hace falta que lo opines ni que lo dejes de opinar. Esos son datos y están ahí para que los consulte cuando guste. Pero si quiere, en el artículo que escribí en El País el año pasado, un poco a cuenta de esto y de los niños sin desayunar, tiene links a datos oficiales sobre el tema de distintas comunidades autónomas. Entonces, su escala de conflictividad social, pues está mal, tírala, dedícate a otra cosa, no a hacer escalas de conflictividad social ni a valorar los problemas de la población de bajos recursos en España, porque se te da mal. Y yo tengo el corazón negro, muy negro, muy negro, pero por lo menos sé de lo que hablo. Cosa que él no.
Lo mismo, otra vez.
Y el tránsito intestinal fluido, porque soy vegetariana.
Vegetariana que come muchas verduras.
Aún no, o sea, los vegetarianos que comen mal
menos verduras
suelen tener el tracto intestinal más fluido.
Bueno, de nuevo, acusación de no tener empatía, corazón negro, por no entrar en el bucle de los dulces y de nuevo, pues, evitar la desnutrición, ¿no? Como si pareciera que a base de azúcar, a base de galletas y a base de harina, pues no, fuésemos a evitar la desnutrición. Insistimos, no hay desnutrición, lo que hay en nuestro contexto es malnutrición, y precisamente malnutrición de esos alimentos que ya se donaban.
Y nos dice que esa desnutrición que él se ha inventado va por delante de una dieta equilibrada. ¿Sabes lo que va también por delante de una dieta equilibrada? Evitar el escorbuto, que es lo que tú estás promoviendo.
Nos vamos al siguiente tuit. Dice, una experiencia personal. Cuando yo era beneficiario de este tipo de cajas, todo lo que pones como el mal absoluto, vaya pedazo de falacia tenemos aquí, ¿no?, llenaba mis días de alegría, escasa de conseguir por entonces. ¿Vuestras evaluaciones son puramente nutricionales o tienen algún componente de bienestar subjetivo también?
Este es psicólogo y ha querido venir... No, es psicólogo de verdad, si mira su perfil, no es coña. Y ha querido venir a hacerse el listo. Entonces, aquí le podríamos decir, ¿sabes qué? La nutrición va por delante de la psicología en este caso. No, es broma. Es que el bienestar subjetivo, como dices, es subjetivo. Entonces, lo que te llenaba de felicidad a ti no tienes por qué trasladarlo al resto de la humanidad, cosa que deberías saber como psicólogo. Y por otro lado, como ya hemos comentado, de dulces y productos insanos generalmente no suele ir falto ese sector social porque son baratos, fáciles de conseguir, no se tienen que preparar, etcétera. Y ¿sabes una cosa también que ayuda mogollón al bienestar subjetivo? Ayuda mogollón que no te corten los dedos del pie por diabetes de tipo 2, pero mogollón, ayuda mogollón no tener infartos por hipertensión. Eso al bienestar subjetivo le viene de puta madre. No ser obeso para el bienestar subjetivo ayuda a que te cagas, ¿sabes? Porque el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para depresiones, ansiedad, infertilidad, bullying a los niños que lo tienen, apnea del sueño y todas esas cosas. Entonces, prevenir todo eso ayuda muchísimo al bienestar subjetivo. Así que yo creo que como psicólogo deberías replantearte este tipo de consejos y tener una visión un poco más amplia y menos cortoplacista de lo que predicas. Gracias por tu tweet.
Nada más que añadir, pero yo quiero completarlo con una respuesta que le dio otra compañera sanitaria. Y ya que te has metido con un psicólogo en particular, vamos a poner también la respuesta de una compañera médico que creo que da una buena respuesta, que dice: no creo que el azúcar, colacao y galletas sean la mejor manera de ayudar a las personas más desfavorecidas. es precisamente el sector de la población con más riesgo de sobrepeso o obesidad, y hay alimentos que pueden ser deliciosos que no se encuentran en lo recolectado. Vamos, que tampoco es que estemos tan locos, y afortunadamente el mensaje cala.
Estás escuchando Zumo de Araña.
Llevo aquí un tuit que creo que te voy a sacar de una persona que ha vivido en un planeta diferente al nuestro, que bueno, tiene también una felicitación y nos dice: la infografía en conjunto, ok, nos lo ha validado, ¿no? Ok, pero el primer grupo de productos me ha dejado roto. El primer grupo de productos, para que lo sepáis, es lo que se suele pedir. Y dice: llevo tiempo participando en los bancos de alimentos y no recuerdo que nunca hubieran pedido Nutella ni galletas.
A ver si este está confundiendo los bancos de alimentos con reuniones de Herbalife o algo así.
Vamos, yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cosa. A lo mejor no es lo que más interesa recolectar, pero todo el mundo hemos visto cajas, cilindros de galletas en recogidas de alimentos, y yo creo que es bastante común. Es decir, no estamos diciendo ninguna barbaridad. Todo el mundo, cuando ha hecho una recogida de alimentos, que a veces luego las llevan a los bancos, va bastante cargada precisamente de azúcar y galletas. Y si de todos modos dice que nunca ha visto eso en el banco de alimentos, se puede ir simplemente dos tweets para arriba cuando este banco de alimentos dice que acaban de donar nada más y nada menos que 1.100 paquetes de galletas al banco de alimentos.
O también puedes poner en Google imágenes bancos de alimentos o recolectas de alimentos y ver las imágenes de los carteles que salen, lo que piden.
Pues eso, ante la petición de galletas, nosotros damos una propuesta mejor. Vamos con un siguiente tuit que dice: ojo, viene todo esto a raíz de que una compañera hacía una crítica acerca de la legumbre en bote. Fíjate tú, ¿no? Se mete directamente con la legumbre seca, que obviamente hay que cocinarla, pero como es un entorno en el que muchas veces hay pobreza energética, pues lo que hemos recomendado es también la legumbre cocida para que no haya que cocinarla, ¿no? Y viene una hater y comenta: la legumbre hay que lavarla y guisarla, incluso la cocida. Ojo, Lucía.
Ya, esta no ha abierto un bote de garbanzos en su puta vida, pero bueno, es igual, le dejan tener Twitter, ¿qué vamos a hacer?
Dice: la legumbre, incluso cocida, hay que lavarla y guisarla. Porque claro, si te echas los garbanzos cocidos o las lentejas a una ensalada, no te la puedes comer, te hace daño a los dientes. Y dice: manda narices los pijos estos. Termina: manda narices. Lo peor de todo, que tiene 60 likes ese tweet, de mínimo 60 otras personas que nunca han abierto.
Pero pone más: ¿sabes que hay gente a la que le cortan el agua y la luz, verdad? Sí, por eso las propuestas que hemos puesto, muchas de ellas van encaminadas justamente a esa gente, como por ejemplo las legumbres en bote, que no se tienen que cocinar.
Pero ojo, porque le contesta perfectamente una compañera en Twitter, que es ingeniera de telecomunicaciones, no hace falta ser del gremio, y le dice: ojo, la legumbre te la puedes comer del bote si quieres. Menos mal que han venido a explicárselo. Lo que yo me pregunto es: ¿cómo te comes el azúcar? ¿A cucharadas? Muy buena reflexión aquí de Carolina, ¿no? Es, a ver, compañera, tanto que te quejas de la legumbre, ¿qué hacemos con el azúcar? ¿No lo tomamos a cucharadas? Y te responde la lumbreras de... lumbreras había que meterlo porque gustó mucho en el episodio anterior. Y le responde la lumbreras, que nos dice que la legumbre en bote hay que guisarla. Dice: se lo echas en la leche a los críos, a los que solo les puedes dar de cenar leche con galletas. Fíjate tú, ¿eh? ¿Qué propuesta de pedazo de cena nos trae aquí a colación? Leche con galletas de cena. Y nos dice: dales tú garbanzos fríos a cucharadas a niños pequeños. A ver qué tal.
Pues hay un tuit de una compañera nuestra donde está su bebé comiendo garbanzos para desayunar. Pero bueno, en fin, o sea, hay que perder tiempo con esta gente. No, next.
Next. Claramente lo que no podemos aceptar es que nos vayamos. Que a una persona le parezca aceptable cenar Colacao con galletas como cena completamente normalizada.
Leche con azúcar y galletas.
Leche con azúcar y galletas, y le parezca raro dar
cenar garbanzos.
Legumbres en bote. No sé en qué mundo estamos.
Estás escuchando Zumo de Araña.
Y atención, porque vamos a terminar con la última declaración. Aquí hay un poco de magia. Ah, no, bueno, es la misma persona, cómo no. Y nos dice, el Nesquik es azúcar, vale, decís eso, ¿no? Pero con un componente mágico. Te hace sentir un niño normal. Un poco más niño y menos desgraciado. Uno como cualquiera, no un pobre de esos de mierda que encima quieren que cene garbanzos fríos a cucharadas. Que se note bien lo pobre que es.
Esta señorita Hope, que es así como se llama.
Toma esperanza, ¿eh?
Hope. Tiene complejo de Dickens. Un poco.
Un poquito, ¿no?
Sí. O sea, la veo en su casa escribiendo el Oliver Twist de los 2000 y yéndose a la cama llorando por las desgracias que le ha escrito al pobre niño que cenaba garbanzos cuando la felicidad máxima es la magia del Nesquik que te hace sentir un niño normal. Dios mío, por favor, una medalla para los de marketing de Nesquik.
Que nos saca de la tristeza. Y ojo, porque...
Y te hacen sentir normal y menos desgraciado.
Menos desgraciado. En cambio, los garbanzos no, lo que nos hacen sentir bien es pobre, ¿eh? Que se note bien lo pobre que somos. No, es identitario.
No un pobre de esos de mierda que encima quieren que cene garbanzos.
Pues ya sabéis, gente, las campañas a veces no las hacen directamente la gente. El Nesquik te hace sentir menos desgraciado. Los garbanzos es de ser pobre de mierda. Bueno, básicamente esta colección de despropósitos que hemos visto en Twitter, lo que vienen a explicar es que nadie de los que la criticó parece ser que se leyó la propia infografía, porque mira que la infografía es sencillita, quiero decir. Está hecha precisamente para que todas estas dudas que puedan surgir estén de alguna manera respondidas, porque cuando nos han comentado, por ejemplo, que estábamos fuera de la realidad, esta infografía precisamente considera todas las cuestiones que se suelen pedir en un banco de alimentos, ¿no? A ver, Lucía, ¿por qué la gente lleva tanto a un banco de alimentos galletas y azúcar? Porque reúne una serie de características, ¿no?
Porque son no perecederos, porque no necesitan frío para almacenar, duran mucho tiempo se almacenan bien y se pueden consumir tal cual. Bueno, el azúcar en principio a cucharadas no, pero se puede añadir a cosas para consumir tal cual. Lo que podemos hacer es buscar opciones que sean no perecederas, que se puedan consumir tal cual o con muy poca manipulación, y si además de eso podemos añadir que sean ricas en nutrientes y saludables, pues estamos duplicando
nuestra donación.
La donación y el beneficio que puede causar esa donación en una población que, como decimos, aquí parece eso, que la gente de las clases más desfavorecidas esté 364 días al año comiendo lentejas y solo vean un dulce en Navidad. Y eso, como digo, en la posguerra igual sí, eso hoy no sucede. Y venir a hacer tweets en ese tono, que es al fin y al cabo lo que hemos visto, es primero estar muy fuera de la realidad, muy muy fuera. Ellos sí que están fuera de la realidad. Y luego que no nos extrañe tanto porque gana Vox. los escaños que ganan, sí, porque o sea, ese es el tipo de racionamiento de esta gente.
Es que es 12 de noviembre y lo tenemos muy reciente todavía. Hay que tener en cuenta también un tema, y es una particularidad compartida de todos estos productos y de los que también decimos en la infografía, la mayoría, y es que también son baratos. Y esto yo creo que también es un tema importante, las donaciones. Pero desde la perspectiva que probablemente hay veces que la gente puede que done para quitarse el muerto de encima, ¿no? De, bueno, ya he hecho mi dosis de solidaridad, ¿no? O aquí está, bueno, más que solidaridad, mi dosis de caridad. Aquí está mi dosis de caridad, he dado un paquete de azúcar que vale unos pocos céntimos, o he dado unos cilindros de galletas que valen un euro y poco, y parece que yo ya he cumplido mi función social, ¿no? Bueno, a la pobreza se le combate precisamente acabando con las desigualdades sociales, pero puestos a hacer esa pequeña aportación de caridad, porque siempre decimos, ¿no?, que la caridad, el problema que tiene es que se ejerce desde arriba hacia abajo, que no hace partícipe, no empodera y de alguna manera no involucra a la persona que recibe, y no se pone, obviamente, en el punto de vista de las necesidades. El paradigma de dar azúcar, de dar galletas, de dar Colacao, Nesquik, de dar nocilla, Nutella o bollería, pues es precisamente lo que empezamos a criticar en la infografía, que es lo que, a lo mejor no siempre lo que se pide, pero sí muchas veces lo que se recoge, y precisamente quisimos hacer una alternativa con propuestas de mejora. A ver, por ejemplo, Lucía, suele faltar además alimentos proteicos en los bancos de alimentos. Porque
sí,
gente...
porque mira tú que los jamones también se conservan muy bien y no los dan tanto. Y no estoy animando a nadie a dar jamones, ¿eh?
Ni mucho menos. Pero claro, aquí, por ejemplo, que las opciones proteicas que serían saludables, ya tenemos una genial alternativa, que serían las legumbres en bote, pero además ofrecemos otras distintas, ¿no? ¿Qué podríamos dar?
Podríamos dar las conservas de pescado, que también se pueden consumir tal cual, salvo aquella señora que seguramente que le parecerá muy de pobre cutre comer pescado de lata. Para esa señora no, pero las conservas de pescado y de moluscos son una buena opción, se conservan muy bien, son mucho más saludables que una galleta y sí que aportan nutrientes más necesarios. También podemos dar cacahuetes. Y no digo frutos secos para que no venga nadie a decir que son muy caros.
Y que son legumbres en lugar de frutos secos. Bueno, ¿alguien ya super hater?
No, o sea, no lo digo por eso, pero los cacahuetes son bastante baratos y son una muy buena opción proteica. Hola, bienvenidos a los de Solo la Proteína Animal es Completa. No, eso está mal, pero este no es el podcast.
Receta sorpresa, Lucía, te propongo. Has dicho cacahuetes. Tú prometiste una receta sorpresa en cualquier...
Receta random.
Receta
pues,
completamente
con
random.
Con cacahuetes. Y otra cosa que podemos donar, que también es barata, es dulce.
¡Guau!
Y se conserva mucho tiempo.
Que me cago en la leche. Me estás diciendo que te estás inventando la receta que puede sacar a los niños de esas desgracias ahora mismo.
No, porque no lleva Nesquik, entonces no te sientes un niño feliz y normal. Pero con pasas y cacahuetes podemos... triturarlo todo, hacer una especie de pasta y hacer bolitas que podemos comer. Es como las bolitas energéticas o las barritas paleo o algo así, pues solo con esos dos ingredientes. Y ya si tenemos más cosas al alcance, podemos ponerles otras semillas, coco, cacao, pero bueno, solo con las cosas que hemos dicho para el banco de alimentos, cacahuetes y pasas, porque hemos puesto fruta de secada también, ya podríamos hacerlas.
Has dicho barritas paleo con un cacahuete. Aquí ya tenemos esto, te van a decir, bueno, es que los cacahuetes sí, porque como son frutos secos sanos...
Pero este no es el podcast.
Este no es el podcast.
No.
De todos modos, cuando has dicho... Antes te has quitado, con el tema de elecciones, te has quitado un 50% paleo también, para que lo tengas en cuenta.
Estás escuchando Zumo de Araña.
Opciones proteicas saludables. Las hemos dado, fantásticas. Y los legumbres en bote para completarlas. ¿Qué hacemos con todo este aporte energético que es el que siempre inunda las donaciones? Porque hay galletas con sus harinas refinadas, sacos de harina directamente, sacos de harina, azúcares.
Que todo el mundo sabe que la harina se puede comer perfectamente a cucharadas de la bolsa y que no te tienes que sentir mal ni nada. O sea, ¿dónde vas con garbanzos pudiendo comer harina a cucharadas?
Y obviamente la harina sí que tiene una descontextualización extra, que la harina hay que o bien cocinarla para espesar un guiso, si la quieres usar para eso, o bien la tienes que utilizar para repostería, lo cual te implica horno, que hablando de pobreza energética, eso sí que es una incongruencia. Pero bueno, ¿qué fuentes de hidratos de carbono podríamos tener saludables y que no nos mirasen raro? A ver.
Pues tenemos panes de molde integrales, por ejemplo. Uh-huh. Digo pan de molde porque su duración es mucho más larga que un pan fresco.
Biscotes también, de estos secos,
los,
¿no?
Los biscotes o los picos, como un tipo quelitas, pero los picos de pan integrales también, eso también tiene una larga duración y mejor que las galletas. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, los copos de avena, si tenemos leche, que la leche también se suele dar en las donaciones, ahí sí que podemos juntarlos los dos y hacer un porridge. Y ni siquiera puedes hacerlo incluso en pobreza energética, porque si no lo puedes cocer, sí que puedes dejarlo en remojo de por la noche. De
el overnight porridge.
Los overnight oats. Y te lo puedes comer por la mañana hecho, sin necesidad de haberlo calentado. Y incluso lo puedes poner en Instagram y quedar todo bien, todo bien. Le pones las pasas por encima. Y todo perfecto. Esas serían opciones más razonables. Y ya puestos a dar pasta y arroz, si los damos, tienen más sentido que la harina, sin duda, porque bueno, sí que hay gente que sí que puede cocinar. Pero en una mala también tenemos la opción de darlos precocidos. Si vamos a donar a una población que sabemos que la pobreza energética es muy acusada, dar los vasitos precocidos sí que puede ayudar mucho más que un paquete de harina.
Sí, y la verdad que, bueno, puestos a hervir, en lugar de hervir en harina, mejor priorizar cereales directamente, es decir, sí, hasta la pasta y el propio arroz, que valdría muchísimo más la pena. Puede que algunas personas nos digan, vale, estáis hablando de un patrón saludable, y siempre decís que la referencia en las dietas que son saludables son las frutas y las verduras, pero claro, en los bancos de alimentos o en las donaciones, en las recolectas, no siempre se pueden meter alimentos frescos. Tú no puedes ir ahí con unos puerros o un manojo de zanahorias y dárselos a una donación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos dar, pues, algo de verdura?
Tenemos muchas opciones. Tenemos un montón de opciones de verduras en conserva, desde tomate, maíz, cardo, setas, alcachofas, pimientos del piquillo, espárragos,
judías verdes,
pesuls,
guisantes.
Oh,
soy bilingüe ya.
Todo eso sí que lo podemos dar, se conserva, se puede, o sea, está cocinado ya. Uh-huh. Y se puede consumir. Hemos nombrado antes la fruta desecada, pasas, orejones, higos, todo ese tipo de fruta.
Es muy navideño, además, el higo, o sea, es que tú das eso.
Y el pan de higo, pero que sea solo pan de higo sin
azúcar.
O pan de higo con nueces o algo así. Y en el caso, que hay casos, pocos, pero hay algunos casos, en el que sí reciben algunos frescos de larga duración, en esos casos sí que podríamos incluir patata y cebolla, tomate de ramellet, de hacer pan boli, que duran hasta 6 meses, y fruta de la que tiene una duración más larga, como podrían ser las manzanas, la naranja, y también incluso podríamos dar ahí calabaza. Pero ya digo que eso es raro. En general, fresco no se suele coger.
Sí, porque también, por ejemplo, con el tema del fresco, ya no solo la cuestión de que sea perecedero, sino que muchas veces también quieres una facilidad de transporte, una facilidad de reparto, y tener botes, tener latas, los envases en sí mismos lo hacen fácil, mientras que si a lo mejor te dan cebollas o te dan pues una calabaza, no es tan fácil el reparto.
Y una cosa súper importante, dejad de ser unos cutres que vais con la botella de aceite girasol.
Que no es precisamente lo que necesitan esas familias.
El aceite de girasol no hace felices a los niños. Date aceite de oliva, rancios.
Sí, a lo mejor si vais a apretar de dinero, pues lo podéis dar un aceite de oliva virgen. No hace falta que sea virgen extra, que ya sabéis que es más de uso en crudo. Pero que ya que vamos a donar pues 3, 4 euros de nuestra compra, pues que sean alimentos verdaderamente saludables. Un poco con todas las propuestas que hemos dicho, hemos precisamente querido dar y cubrir las verdaderas necesidades nutricionales, tener en cuenta toda la idiosincrasia que hay en los bancos de alimentos, y que tampoco hemos puesto ningún alimento extraño, ¿eh? No hemos dicho, dona en lugar de arroz quinoa, que va a estar genial, o tienes que dar bimi, no sé, por inventarme algo. Es que todos los alimentos que hemos propuesto son de nuestra cultura gastronómica, todo el mundo los sabe utilizar perfectamente. Son baratos, realmente. Puede que de todo lo que has nombrado, lo que sea más caro puede que sea el aceite de oliva, y estamos hablando de que suelen ser litros o botellas que duran para bastante tiempo a esa familia, o a lo sumo, pues yo que sé, una lata de atún puede que sea lo más caro de todo lo que hemos nombrado. Pero que todas estas propuestas no están reñidas con la verdadera necesidad de los bancos de alimentos.
A pesar de que haya sido un podcast un poco irónico y un poco hater, pues porque los comentarios que salieron realmente muchos fueron insultantes y despectivos de más y les hayamos dado un poco de caña, lo que queremos resaltar es primero que dejemos de pensar en la población más desfavorecida económicamente como gente de la posguerra que no ve un dulce en su vida, que por favor tengamos conciencia de que no es el caso para nada de esas poblaciones, que suelen tener un consumo elevado de ultraprocesados, y precisamente de lo que tienen un consumo bajo es de producto fresco y de producto saludable, que es lo que va ligado a que sea producto fresco, pero en cambio de dulces y ultraprocesados suelen comerlos todo el año, con lo cual no estamos en ese contexto de un dulce por Navidad, para nada. Eso se está consumiendo todo el año. Cuando vamos a hacer una donación, vamos a tener en cuenta más factores como cuál es la prevalencia de enfermedades en esa población, la prevalencia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, aquellos alimentos a los que no tienen acceso de manera mucho más recurrente, que no son los dulces, ni los refrescos, ni el azúcar, ni las harinas refinadas, ni los bollos, intentar facilitárselo.
¿Y si a pesar de todo esto no os hemos convencido con el podcast? Imaginaos que hay personas que dicen, bueno, a mí no me convencéis. Pensad que siempre, siempre, siempre va a haber una persona que va a donar las galletas, que va a donar el azúcar, que va a donar también los turrones, que va a donar el chocolate. Es decir, eso no va a faltar en los bancos de alimentos. Pero quienes nos estéis escuchando sí que tenéis la oportunidad de marcar la diferencia en la próxima donación y dar esas legumbres, esas conservas vegetales, esos productos de cereales integrales que sí que pueden ser algo diferenciadores y saludables.
Leche en polvo también como opción proteica, barata, fácil de transportar y muy versátil, porque se puede echar en...
Para reforzar platos.
En cremas o en otras cosas.
Por ejemplo, con los copos de patata que tú has dicho, para hacer una crema todavía más fortificada.
Los copos de patata es el puré de patata este...
Liofilizado.
Sí, el de Maggi, que están pensando todos.
El que viene con una bolsa ahí de...
Eso también se conserva mucho tiempo, es muy fácil de preparar.
Y también vale.
Y
pues lo dicho, que no paséis pena porque no les van a faltar dulces a estas personas, porque ya los tienen durante todo el año, y si no, alguien más se los va a donar.
Y también hacer un pensamiento de que igual lo que realmente es clasista no es proponer una donación de alimentos basada en criterios de salud pública, que igual es un poco más clasista pensar le voy a dar felicidad a esa gente a base de dulces, que pobrecitos no pueden encontrar la felicidad en nada más. Sabéis que la gente puede ser pobre y culta y disfrutar de la lectura, de escuchar música, de charlar con sus amigos, y que no solo encuentra la felicidad en comer mierdas aunque sean pobres. Sabéis que hay muchos pobres en España y en el resto del mundo que tienen otras aspiraciones y otras fuentes de felicidad. Igual centrar su felicidad en eso sí que es ser un clasista de manual, y no plantear una donación de alimentos más basada en criterios de salud pública y de necesidades nutricionales reales, y no inventadas o basadas en películas de la posguerra, que lo que estáis diciendo vosotros, haters de Twitter.
Eso es el enfoque de la caridad, y cuando se acerca la Navidad, que hacemos mucho enfoque de caridad antiguo, quizás es el que está alejado y el que no comprende, o el que no entiende a todas las personas con toda su complejidad.
Y que además, si estáis preocupados por la gente desfavorecida, cosas mejores que donar chocolate y galletas, ¿sabéis qué son? Luchar por los derechos laborales, ir a la huelga, defender los derechos de las mujeres, luchar contra la violencia de género, defender la sanidad pública, defender una educación pública de calidad, votar a partidos que no sean de ultraderecha. Todo eso también va muy bien para que no haya gente desfavorecida. De hecho, hay pruebas de que funciona mucho mejor que donar turrón de chocolate.
Así que ya sabéis, hacia Belén va una burra rin rin.
Una burra no, deja la burra en paz.
Eso es. Por favor, esta Navidad ni los peces en el río ni las burras llevan chocolate. Por una Navidad en la que donemos saludable y en los villancicos no haya maltrato animal. Ya lo sabéis.
Bueno, en los villancicos y si puede ser en los mataderos también iría bien. Pero...
Nos vemos en el próximo programa. Ya sabéis, regresamos en el siguiente de nuevo con Hemos Trabajado de Todo. Esta vez...
con el dietista premium.
Dietista premium. Hasta luego.
Adiós.